Fernando Lezcano con nosotros. Ustedes saben que cuando hablamos de Lezcano hablamos de del agua, ¿no? Sobre todo hemos hablado un montón de veces sobre este servicio aquí en Concepción del Uruguay. ¿Cómo está, Lezcano? Buen día.
Buen día, Rosana, para vos y toda la audiencia. Buen día.
Bueno, ayer justamente estábamos tomando conocimiento de lo que era un programa de cortes en el servicio de agua potable en alguna zona de la ciudad, en virtud del Plan Maestro de Agua, ¿no? Que nosotros abogamos muchísimo los uruguayenses para que vengan todas sus etapas y ahora está... usted nos dirá en qué situación, en qué punto de ejecución esta obra.
Sí, la obra se encuentra en estos momentos con un porcentaje de avance del orden del 16% aproximadamente. Recordando que se inició, digamos, a comienzos de noviembre, para hacerlo más exacto, el año pasado, ¿cierto? Y bueno, esa obra tiene, digamos, tres frentes de obra, son tres obras dentro de una obra, digamos. Una de las obras es construir una cisterna y un tanque elevado con su estación de bombeo detrás del cementerio sobre calle 14 del Oeste Sur, Otófalo, doctor Otófalo, y 9 de julio, si la memoria no me falla, calle 9 de julio. Ahí se construye una cisterna de... ¿Cuál es la idea? La idea es la ciudad se divide en tres sectores, cada sector va a tener su cisterna y tanque elevado, y desde la planta se envía a cada sector, mediante cañerías de impulsión, digamos, se llenan esas cisternas ubicadas en cada uno de esos tres sectores, y esas cisternas llenan el tanque elevado y el tanque elevado distribuye, digamos, es la forma más eficiente distribuir el agua en una ciudad, digamos, ¿cierto? Porque con uno ahí sectorizando, uno lo que hace es envolver a los distintos sectores por su altura, digamos. En el caso detrás del cementerio, el crónico déficit del suministro de agua potable del barrio María Auxiliadora, Bajada Grande y aledaño, se debe, bueno, por una cuestión de años de construcción, de falta de obras de fondo, digamos, y bueno, a lo que se le suma, que es una zona, es de las tres zonas más altas de la ciudad, digamos.
Claro.
Entonces el agua, obviamente, como todos los fluidos y como muchas cosas en la vida, siempre se moviliza hacia el lugar que tiene menos resistencia, digamos.
Claro.
Entonces, en los lugares más bajos siempre, en cuanto a altura, ¿cierto?
Las pendientes, cercano, ¿no?
Claro. No, es la altitud y la cercanía al lugar donde nace el agua, que es la planta potabilizadora para nuestra ciudad, ¿cierto?
Perfecto.
Entonces, María Auxiliadora, históricamente, y se ha ido agravando con el tiempo, sufre, sobre todo, especialmente en verano, y en el año, en invierno tiene un servicio, regular, pero en verano se hace muy notorio la falta de presión, inclusive de fluido. ¿Por qué? Porque justo en una zona muy alta, entonces el agua se dirige hacia los lugares más bajos, y como la ciudad sigue ascendiendo hacia el oeste, cada año por demanda, ¿no?, de los distintos barrios que se van generando, se va urbanizando sectores que hace 10 años tenían una urbanización menor, hoy ya están casi completos por la demanda de vivienda, que hay lógico, el crecimiento natural de las ciudades. Bueno, es un sector que cada vez se iba agravando. Bueno, volviendo al tema inicial, un frente de obras de ahí se ha concluido y se puede ver la cisterna, nosotros le denominamos número 3, porque es el sector que se le denomina 3, digamos. Así que ahí se termina la cisterna y ya se está comenzando a construir las instalaciones, los edificios, el depósito, y prontamente, creo que esta semana, si no la siguiente, se empieza a construir la fundación del tanque elevado.
Claro.
El tanque elevado que va a impactar cuando eso esté materializado, porque es un tanque, como el de la planta, como el que está atrás de Rivadavia, en los abrigos, ¿cierto?
Ah, sí, sí.
Entonces, como el tiene el ejército. O sea, bueno, entonces, ese es un frente de obra. Otro frente de obra es el refuerzo de cañería y optimización del sistema de distribución, el cual... En eso se han ido colocando cañerías en diversos lugares de la ciudad, por ejemplo, el Boulevard 12 de Octubre, entre el Boulevard Díaz Vélez y la Uncal, allá en la zona también de Paniza, al noroeste de la ciudad, ahora en la zona de Villa Itapé, por eso de ahí el corte que estamos pidiendo, estamos comunicando.
¿Este corte va a ser mañana?
Ese corte va a ser mañana, lo teníamos pensado para hoy, pero bueno, como no, la verdad, como el martes fue medio lunes, un arranque de semana corto, no, creíamos que no había pasado el tiempo de comunicación suficiente como para que la gente tome los recaudos.
Claro.
Por eso lo pasamos para mañana, espero que el tiempo nos deje porque hay un pronóstico. Algunos pronósticos indican lluvia y sí, ahí la empresa no va a poder trabajar. En este caso se pasa para la semana que viene.
Claro.
Entonces, volviendo al hilo, el sí. segundo frente de obras es eso, digamos. En eso se han extendido muchos metros de cañería, no le puedo precisar la exactitud, porque hay que recordar que esta obra es inspeccionada y certificada y administrada por la División Provincial de Obras Sanitarias, ¿no?
Claro.
Que responde al Ministerio de Planificación de la provincia.
¿Y esa cañería está, digamos, en...?
No, no está activa, solo una pequeña porción. No, no la podemos poner activa porque hasta que no se haga el trabajo de fondo sería distribuir peor, empeoraríamos la situación. Es un tema técnico, ¿cierto?
Claro.
Entonces, eso se va a poner activo una vez que ya tengamos construido gran parte de la obra, digamos.
Exacto.
Porque ahí estaríamos asegurados la distribución correcta del agua, digamos. Y el tercer frente de obra, que estaría comenzando la semana que viene, es en el predio que tenemos obras sanitarias en el barrio 2 de Abril, donde está el tanque elevado, que es toda una manzana ahí, nosotros la llamamos la manzana, nosotros los municipales la llamamos la manzana, la gente de obras sanitarias, porque ocupa toda una manzana que está delimitada por las calles de Fray Mocho, Presidente Ibáñez, San Pedrecito y San Inés.
Sí.
Ahí hay un tanque elevado que se hizo a mitad de la década del 80, que nunca, por diversos motivos, nunca se puso en funcionamiento. Tiene la cañería de impulsión y bombeo de la planta.
Se dijo que tenía grietas. Se decía que tenía grietas la parte superior.
No, tiene fisuras porque tiene, o sea, su hermeticidad no es tal. Dicen los memoriosos, porque estamos hablando de una obra hace 32 años, que tuvo problemas en el hormigonado, una gran tormenta. Bueno, el hormigón en eso es muy seguida. Las estructuras de hormigón son muy sensibles, digamos, si no se hace una continuidad, la masa de hormigón. Bueno, yo no soy especialista de eso, es lo que me han dicho la gente que me ha desaznado al respecto.
Claro, usted pregunta en el barrio, seguramente le saben decir, ¿no? La gente es muy memoriosa ahí en Santa Teresita.
Muy atento. No, aparte, con ese tanque nosotros daríamos carga a todo un amplio sector del noroeste, muy populoso, Barrio Zapata, Santa Rita, el 30, un amplio sector. La idea es que ese tanque, si lo hacemos funcionar con su carga, va a mejorar varios barrios, la rural, por ejemplo, varios barrios que están muy, muy populosos, con muchas viviendas y que están en zonas, digamos, altas también.
¿Y estos tres frentes de esta obra se tendrán que poner en vigencia o en funcionamiento al unísono o pueden ir
eso lo vamos a ir viendo con el desarrollo de la obra. Le recuerdo que estamos en un 15%.
Sí, sí.
Yo entiendo que bueno, lo que resta el año y el año que viene tendría que tener un mayor dinamismo la obra, ¿sí? Un mayor avance de obra.
¿Era lo esperado este 15% desde noviembre hasta
aquí? No, entiendo, yo no conozco la curva de inversión, digamos, el trabajo, pero lo que me ha comentado el inspector, que va un poco abajo, pero hay que entender que lamentablemente la situación del país, esta obra nació con un presupuesto, ¿cierto?
Sí.
Está publicado, bueno.
Sí.
Y eso obviamente se hizo con precios del año pasado, ¿sí? Entonces eso tiene todo un ajuste de precio que la empresa obviamente quiere, la empresa que traza, ¿no? La empresa local.
Sí.
Y que para su... está muy difícil, lo que yo le transmito lo que ellos dicen, ¿no?
Claro.
Ellos necesitan el capital para avanzar, digamos, y a veces los certificados por diferentes problemas, ahí es muy común,
claro,
digamos.
Claro, sí, la parte administrativa.
Sí, que hay que ajustar precios, redeterminar precios, porque todo ha variado de forma sustancial, el precio del cemento, el acero, lo que menos ha variado es la mano de obra, todo el otro ha variado. Y eso exige la confección de certificado y revisión. Y como esta obra está financiada por el Fondo Fiduciario, que un organismo nacional, digamos. Uh-huh. Esto tiene una, los certificados van a Paraná, Paraná los corrigen, de ahí se envían a Buenos Aires, todo eso trae un delay, digamos, una diferencia de tiempo que hace que, bueno, 1 o 2 meses, claro, yo entiendo que se va de retraso.
Algún,
¿no?,
desfasaje hay, claro. Sí, pasan pero todo.
El viernes pasado vinieron las autoridades entiendo que las autoridades máximas del Fondo Judiciario, recorrieron la obra, quedaron muy conformes, pero bueno, esa es la idea, que tratar de empezar a, de algún modo, ajustar los mecanismos, digamos, de financiamiento. La plata siempre está, pues está. El tema es que hay que tratar de ganarla a la inflación, digamos, ir avanzando, claro, de manera que los precios no te vayan detrás corriendo. Es un poco así, según lo explicaban ahí.
Claro.
Y bueno, entonces son tres patas, digamos, la empresa, Obras Sanitarias de Entre Ríos, que es el organismo que audita y convalida los certificados de la determinación, y el Fondo Fiduciario, que es el organismo que financia la obra.
Claro.
Y bueno, tienen que ahí, digamos, tratar de ajustar, digamos, para mejorar, me parece, la performance de la obra, el avance de la obra.
Lescano, la verdad es que hay mucha ansiedad en torno a esto, sobre todo cuando se acerca la época estival, ¿verdad? Ajá, pero estamos recibiendo, la gente lo escucha usted al aire, usted ya sabe esto porque ha pasado en otros encuentros, sí, y comienza a llamarnos y hacernos consultas, ¿verdad? Acá nos pregunta un vecino de Barrio Mataderos, dice, hace una pregunta muy general, usted sabrá, dice, ¿qué hacemos con las cloacas?
Y las cloacas, ahí también, ahí en Mataderos tengo un problema a resolver, digamos. Estamos en conversaciones con una empresa para terminar una estación de bombeo. Hay también en construcción un sistema de biofiltro a través de un presupuesto participativo motorizado, digamos, por la Facultad de Ciencias de la Salud, el programa Salud para Todos. Uh-huh. Es un problema que estamos intentando, bueno, tratar de resolver. Estamos ahí. Es a resolver este tema ahí en Matadero. Pero la cloaca es todo un tema, todo, sí, un tema. Sí. Yo diría que más grave que la, o más grave. Estamos llegando a un punto de colapso de las instalaciones por crecimiento también, por falta de obras, de infraestructura, digamos, de fondos. Uh-huh. Nosotros no hemos nunca quedado quietos, nunca, siempre hemos intentado presentar los estudios, hemos presentado todo ya, el plan director cloacal para los próximos 30 años, está presentado en Buenos Aires, venía todo muy bien, pero es esto de público conocimiento, el tema de financiamiento nacional, internacional. Bueno, está todo presentado. No le podría decir yo cómo está el tema financiamiento. Eso lo está manejando el Ministerio de Planificación de la provincia de Entre Ríos, en la persona del arquitecto Marcelo Richard. Que es
claro, pero ¿hay cloacas en el barrio, en la zona?
Hay cloacas, pasa que hay cloacas. Tenemos que resolver el tema de un bombeo. Ahí sí tenemos que terminar. Cloacas hay, y hay obviamente desborde y problemas, lo tenemos todos los días. Uh-huh. Nuestros camiones constructores trabajan a full todos los días del año, domingo no paran, sábado, domingo. Uh-huh. Es un teleservicio que no para nunca, digamos. Es más, nos piden hasta ciudades vecinas, a veces nos piden los servicios nuestros, digamos.
Y los vecinos
el problema
cloacal
es muy grave.
Ajá. ¿Sí? ¿Y los vecinos están pagando ese servicio, digo?
No, porque ellos, hay el tema de un tema de recolección, la cobertura de cloaca en el barrio Matadero, entiendo que es casi total, puede dar una cuadra, no lo podría obviamente afirmar.
Ajá.
Es casi, pero lo que está, tenemos que resolver el volcamiento, ¿no?
Claro.
En este momento tenemos unos desbordes ahí que tenemos que conducirlo a la estación de bombeo y de ahí a la planta de sitios locales del FAP.
Claro, entonces este plan al que está haciendo referencia es aquel plan anunciado de tratamiento de efluentes que iba a ser medio parejo en distintas localidades de la costa o de la orilla de Uruguay.
Las 5 ciudades, sí, 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 está medio, no dio empatanado, pero está en un... Está como toda cuestión, Rosana, estamos hablando de una inversión de 20 millones de dólares para nuestra ciudad, nomás, claro. Es un número muy grande. Y eso requiere financiamiento internacional, ¿no? Eso nos queda ahí con Córrego, Levachú, Color y San José, como 5 ciudades. Nosotros tenemos desde lo técnico, tenemos, no digo todo resuelto, pero tenemos todos los papeles presentados.
Claro.
Obviamente lo que falta son estudios complementarios muy importantes, como por ejemplo el estudio de impacto ambiental.
Claro.
Que tampoco estamos en condiciones de hacerlo, o sea, y eso requiere financiamiento.
Y eso es todo por financiación nacional.
Y eso, bueno, la semana pasada ya vino hace 2 meses gente del BID, del Banco BID, digamos, gestionada por la provincia. Y bueno, y allí, la semana pasada tuvo un Concordia y yo ya le envié todo lo nuestro, digamos, porque estaría la posibilidad que el BID financie los estudios de impacto ambiental para luego financiar las obras.
Claro.
No hay otra salida.
Hay que empezar por donde se debe empezar, digamos.
No hay otra salida porque son obras que no tienen posibilidad de... Se las intentó poner en el mecanismo de PPP, tan conocido, participación pública-privada, pero no hubo oferente porque es una obra, no es al revés, una ruta puede haber una inversión a riesgo y el que la hace la puede recuperar la inversión con los peajes, por ejemplo. En una planta de biocolocán no hay esa posibilidad.
Claro.
Entonces, no sé si es muy, vos lo sabés muy bien, hubo sellos, hay las PPP, bueno, ahora está un poco en peligro por el tema de los cuadernos y toda esa historia, pero hay ya 6 proyectos acordados de obra. Entonces ahí la empresa es un grupo de empresas, hace la obra a su costo.
Claro.
Y luego, mediante distintos mecanismos, la va recuperando la inversión. El caso de la cloaca, no hay posibilidad porque no hay posibilidad de recuperar la inversión.
Exacto.
Tendría que poner tasas como la del gas, digamos, poner para que no se podría cobrar. Acá hay en todo el mundo, salvo en los países muy desarrollados, el sistema cloacal, el sistema de tratamiento de saneamiento básico, no encaja, digamos, en la administración privada, en el ¿cómo decirlo?, el abordaje como un negocio, digamos.
Claro, no es rentable.
Siempre tiene que tener una ayuda del Estado. Y
claro.
Puede ser operada en España, en muchos lugares, es operada por empresas privadas, digamos, pero siempre hay un subsidio del Estado porque no cierra la relación costo-beneficio.
Claro, da para seguir hablando, conozco un par de proyectos que trabajan con los efluentes, pero daría para un programa entero. Así que le agradezco muchísimo, Lescano, y ya estamos avisando a la gente de barrio Villa Itapé, entonces, que van a estar con una
intervención. Los Olivos, toda esa zona, el loteo nosotros le denominamos un loteo que está ahí, que tiene unas casitas en construcción, que está elevado, todo eso lo vamos a tener que detener por unas horas porque vamos a hacer... No nosotros, a la empresa va a ser se denominan empalme, hay que cortar cañerías en servicio. Entonces, para no trabajar con agua, que sería imposible, se tiene que parar el flujo de agua.
Exacto. Lescano, muchas gracias.
No, por favor, no se importa.
Estábamos hablando con Fernando Lescano, tema plan maestro de agua, interrupción de servicio de agua.